¿Qué hubo, bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a el nuevo Máquina de Ventas, a este nuevo episodio de la temporada 5. Me encanta tenerlos de vuelta y para hacer la introducción de este episodio con ustedes, mi nueva flamante co-host, que si no se han enterado pueden escuchar el episodio anterior, con ustedes, Teresa Prieto.
¡Woo! Bienvenidos a ese canal. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a algunos o a muchos nos importa, que es que si no llegué a mis metas del Q, ¿qué hago? Y pues como saben, están escuchando esto en abril y acabamos de cerrar el primer Q del año y probablemente algunos de ustedes, como nosotros, no llegaron a la meta del Q.
Ten, 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 ten.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Alarma, ayuda, por favor, Dan Gurú, ilumínanos.
Listo, entonces, el día de hoy les queremos contar tres cosas de qué hacer si no llegamos a la meta del Q. Como Teresa ya les informó, la primera confesión es: nosotros, en Sandler Dan Macías, no llegamos a la meta del Q.
Say what?
Así es, efectivamente, jóvenes. Oh my God. Nos da pena reconocerlo en público.
¿O no?
Obviamente. Pena. ¿O no qué?
¿O no tanta pena?
Bueno, pues sí, chingue su madre. Ya pasó, ni pedos. Pero efectivamente nos pusimos, como siempre, metas ambiciosas y nos quedamos por debajo. Y además nos quedamos bastante por debajo. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Tres tips que les vamos a compartir en el episodio. El primer tip que les quiero compartir es, evidentemente, hay que entender dónde y por qué es que no estamos llegando a la meta del Q. Y suena muy simple el tip, pero de verdad haz el análisis. Si tú tienes claro el por qué no estás llegando, por qué no llegaste a la meta de este primer trimestre del año, yo te voy a compartir qué es lo que nosotros hicimos y que ahorita me da tranquilidad y tal vez por eso no nos da tanta pena aceptar que no llegamos al primer Q. Y es porque sabemos perfectamente que en dónde la embarramos y qué dejamos de hacer.
Además de que no tenemos tanta vergüenza.
O en sea, general.
Encima de eso.
Efectivamente. Entonces, yo en este momento estoy viendo en el iPad, estoy viendo el reporte de mi CRM de las actividades. Yo, por primera vez en la vida, me tomé el tiempo para diseñar unos reportes bonitos en el CRM. Y tú sabes que la regla Sandler es: no controles tus resultados, controla tu comportamiento. Entonces, yo, ¿cuáles son los reportes que tengo aquí? Porque son los indicadores líderes de, o sea, mi indicador de resultados, mi indicador final es ventas, pero los indicadores líderes son los que yo tengo aquí en los reportes. Entonces, por ejemplo, tengo primeras reuniones de Dan. Les estoy compartiendo mis datos personales, no los de todo mi equipo. Entonces, primeras reuniones de Dan es un indicador que mido. Segundo indicador líder que mido es propuestas presentadas de Dan. Esos son los dos indicadores líderes que son más importantes para mí. Y yo tengo una meta de acuerdo a mi estadística, porque obviamente hicimos el recetario Sandler, ¿no? La estadística de la ingeniería inversa de, oye, ¿cuántas primeras reuniones necesito para llegar a mi meta y cuántas propuestas presentadas necesito para llegar a mi meta? Entonces yo me puse la meta de 12 primeras reuniones al mes. De acuerdo a nuestra estadística del año pasado, yo tengo que llegar a 12 primeras reuniones al mes. Yo, Dan, personalmente. Y tengo que presentar 8 propuestas. Si yo hago eso, yo personalmente voy a lograr 4 tratos ganados en el mes. Y con eso cumplo mi meta. Pero como les dije, pues este trimestre no cumplí mi meta. Entonces yo vengo a mi reporte, que por cierto se los puedo enseñar para los que están en YouTube. Ahí pueden ver mi reporte donde dice primeras reus y propuestas presentadas. Y en primeras reus se ve visualmente muy claro que en febrero, por ejemplo, tuve 7 primeras reuniones de las 12 que es mi meta. En enero, con todas las excusas que quieras, que porque es el primer mes del año y la raza está de vacaciones y lo que tú quieras, tuve solo 3 primeras reuniones. Propuestas presentadas, por ejemplo. En enero presenté 2 de 8 que debí haber presentado. Y en febrero presenté 4 de 8 que debí de haber presentado. Entonces, no es una sorpresa que no hayamos llegado a la meta del trimestre.
Y lo que me parece chido es que esa sorpresa no tienes tú que hacer trabajo adicional para darte cuenta, sino que eso ya es, o sea, llenas tu CRM.
Si tú eres juicioso, si tú eres disciplinado y estás metiendo la información, así es. Y una cosa que hacemos acá en la empresa es no pagamos comisiones si el trato no está en el CRM. Entonces así nos obligamos un poco entre nosotros, claro, así poner el deal en el CRM. Y lo otro es que todos los reportes, antes tolerábamos presentar reportes en Drive o en Excel, y ahorita tenemos prohibidísimo. O sea, todos los reportes tienen que salir de Pipedrive. Y de hecho, administración le hace caso a Pipedrive. Es decir, cuando nosotros vamos a facturar un negocio, no le avisamos a Leslie que tiene que facturar, sino que está la automatización de que Pipedrive tan pronto se pasa a propuesta por facturar, que es uno de los stages en nuestro pipeline, a Leslie le llega, la notificación de que tiene que facturar el negocio. Entonces estamos obligándonos, estamos poniendo sistemas para que de varias maneras estemos obligados a utilizar Pipedrive. Entonces, bueno, el punto, banda, es tengan claro cuáles son los indicadores líderes que los llevan a su indicador de resultados más importante, que es ventas. En mi caso es primeras reuniones y propuestas. Y tengan el reporte visual para que tengan claridad de dónde están fallando y por qué no están llegando a la meta.
Y una pregunta para la audiencia. O sea, supongo que mucha gente se va a estar haciendo esta pregunta y es, ¿cómo sabes cuáles son los indicadores líderes para ti? O sea, ¿pueden ser diferentes para las personas o en general?
Pues en general,
esos dos deberían de ser los mismos.
Pues si haces venta consultiva, en general son los mismos, ¿no? Porque en la venta consultiva, pues siempre vas a requerir una primera reunión y vas a requerir una propuesta presentada. Pero, por ejemplo, si es venta retail o si es venta en línea, pues el indicador líder es diferente, ¿no? En venta retail podría ser visitas a la tienda, ¿no?
Claro.
O en venta en línea puede ser como visitas a la página, por decir algo, ¿no? Pero para los que venden B2B, digamos que probablemente es la mayoría de nuestra audiencia. No B2B, perdón. Más bien, los que hacen venta consultiva, independientemente de si es B2B o B2C, pues creo que estos dos indicadores son un indicador que les puede
servir.
Que
básicamente la venta consultiva es más o menos como que es personalizada, requiere una negociación, cada cliente es diferente. Por eso se llama consultiva, porque pues tienes que conocer más de cada prospecto antes de poder hacer un cierre.
Es correcto. Así es, efectivamente.
Perfecto.
¿No? Y hay un indicador líder previo que yo no lo mido, pero lo podrían medir ustedes, que es primeros contactos, ¿no? O sea, ¿cuántos contactos necesitas hacer para llegar a una primera reunión? Eso también creo que es muy importante para los que tienen un ritmo de prospección muy intenso. Ese es sin duda un indicador que deberían de estar midiendo, ¿no? Pero el punto es, asegúrense de tener el reporte en su CRM y que ustedes lo estén viendo todos los días. Y si eres gerente, manager, dueño, pues asegúrate de tener esto. José, que es mi jefe, ¿verdad? Ahora nuestro nuevo CSO, yo todas las semanas le reporto con base en esos reportes, que son iguales para todos en la empresa.
Me encanta. Y sobre todo ahorita que decías del flujo de prospectos, de esa métrica que probablemente tú no lo incluyes, pero que podría ser valioso para alguien más. Hacia allá iba mi segundo tip, de hecho. Es revisar tu flujo de leads que vienen de prospección pasiva. Y para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados con el lenguaje técnico de Sandler, la prospección pasiva pues es toda esa que no haces tú directamente, sino que sucede un poco tras bambalinas. Es como un poco como los ingresos pasivos, que es como todo lo que ganas sin tú trabajar directamente por él. así es igual la prospección pasiva. Es todo lo que te llega, básicamente, ¿no? Y el marketing es un gran vehículo para la prospección pasiva. Y muchas empresas tienen como esta complicación de que no saben cuál es el vínculo real entre marketing y ventas, y mucha gente se da por vencida, y la verdad a nosotros nos pasó, o sea, pasar de miles de agencias que les estás pagando por contenido, por esto, por lo otro, y en realidad no ves que aumenten las ventas, y sí estás gastando una cantidad considerable, porque no es barato contratar a una agencia por todo lo que implica, ¿no?
Yo me acuerdo en 2018... cuando nos animamos a entrarle al marketing seriamente, o dicho de otra manera, la prospección pasiva, y que una agencia que se estaba entrenando en Sandler hizo una muy buena venta y nos cobró, en ese momento eran $1,250 al mes, más o menos nos cobraban por hacernos el marketing, y dijimos, pues cingue su madre, güey, hagámoslo, y vato. Tenaz, o sea, fue de verdad, aportaron muy, muy poquito.
Era muy, yo siento que era como muy escandaloso el resultado. O sea, se veía mucha gente cruzando por la página, muchos views, mucha gente llegando a los eventos que hacíamos, a las pláticas, pero en realidad, así como que en dinero, en venta cerrada, realmente los leads no eran tan calificados, los leads no eran tan chidos. Entonces, yo creo que al final tiene que haber un balance entre tu prospección activa y la prospección pasiva. Porque algo muy chido que tiene la prospección activa es que tiene efecto inmediato. O sea, tú te pones a hacer, a llamar, a mandar mails, a contactar a gente en LinkedIn, a hacer networking. O sea, y haces el proceso como se debe hacer.
Claro, con buena técnica.
Exacto,
digamos.
Y tú puedes darle la vuelta a tu negocio en una semana, empezar a tener citas. Y no estoy inventando, de verdad es lo que hemos visto en la gente que pasó por Bootcamp de Prospección y ahora que ha pasado por Fundamentos de Ventas Plus, que es, ahora tiene Bootcamp de Prospección incluido. Esos son los resultados que vemos, literalmente. O sea, le puedes dar la vuelta inmediatamente.
Cuando yo llegué a Colombia desde cero, yo me tardé en hacer mi primera venta como 3 semanas con pura prospección activa. O sea, era llamadas, era LinkedIn, era networking. Claro. O sea, lo que quiero decir apoyando tu punto es, incluso en un territorio nuevo, desde cero, si tú te pones a prospectar activamente, la venta puede darse relativamente rápido.
Exacto. A diferencia de la pasiva, porque la pasiva empieza a hacer contenido y dependes del algoritmo y que la plataforma y que los ads y todo ese show, y requieres también como un equipo que tenga como ese conocimiento técnico, o por lo menos contratar a alguien, o tú ponerte la 10, como dicen los colombianos, y pues ponerte a aprender algo nuevo, que fue mi caso, ¿sí? Y pues ahí lo que pasa es que empieza a ser más fácil escalar la obtención de leads, porque no requiere de tu tiempo, sino que se empieza a volver como una maquinaria que empieza a traerte leads y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces, yo apoyo totalmente lo que tú dices, o sea, hacer esa ingeniería inversa, pero a lo mejor si tú parte de esos leads que necesitas los incluyes en ese recetario de marketing o de leads de flujo pasivo, entonces ahí podrías decir, ok, entre estas dos las balanceo y me llega el total, ¿no? O sea, esa ingeniería inversa. Y sería un ejercicio interesante que podríamos inclusive hacer, se me está ocurriendo ahorita, para que Daniel llegue a su meta. Y invierte, para invertir en esta máquina de leads que te ayude a andar y tener este flujo y que tu CRM se llene casi que de forma automática. Una cosa que nosotros hemos hecho, no para Dan, bueno, sí un poco para Dan, pero tus leads, realmente el que más aprovecha esto es Javi, es que tenemos una estrategia de contenido que alimenta el CRM específicamente de Javi. Mucho el de Javi, el de Daniel también lo alimenta, pero sobre todo el de Javi. Y básicamente se basa en hacer contenido, y ese contenido de alguna manera te lleva a un formulario cuando ya estás interesado.
Ay, perdón que te interrumpa. Cuando dices contenido, ¿es específicamente qué tipo de contenido?
Ahorita se los explico. Ahorita les voy a contar más acerca de contenido. Solamente estoy diciendo como La idea general es, creamos contenido que después alimenta un formulario en Typeform que sirve para precalificar el lead y llega al CRM con información previa a la reunión. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos ese contenido? A tu pregunta. Entonces, el contenido, hay un pilar muy importante en términos del contenido. Si tú no tienes ubicados 10 dolores, 10 deseos, 10 objeciones y 10 miedos, que sean los más importantes que tiene tu prospecto, va a ser muy difícil que conectes, o sea, que la gente que te llegue por redes sociales sea la gente a la que tú le puedes vender o los cierres o los puedas cerrar. Porque no va a ser tu audiencia, no va a haber clic, no van a conectar con el contenido, realmente no les interesa.
10, ¿otra vez?
10 dolores.
10 dolores.
10 deseos.
Ok, o sea, cosas que quieren alcanzar.
Que tú, obviamente, que tu producto facilita,
resuelve,
¿verdad?
Claro.
Exacto. 10 objeciones, o sea,
10 retos que ponen ellos para comprarte.
Exacto, o qué obstáculos suelen tener para comprarte.
Ok.
Porque, por ejemplo, nosotros en objeciones tenemos de que no tengo tiempo.
Okay.
O sea, no necesariamente es una excusa que nos dicen, pero sí es una excusa que existe en su cabeza, porque claro, estudiar un curso pues requiere tiempo.
Ajá.
Y si eres dueño de empresa, lo que no tienes es tiempo.
Correcto.
10 miedos.
Y 10 miedos.
O sea, por ejemplo, ¿qué quieren evitar?
Okay.
Por ejemplo, en nuestro caso, y voy a poner ejemplos de lo nuestro, es les da miedo invertir en un curso y que después no pase nada.
Claro. Ok.
Entonces, eso es un miedo natural, ¿no? Entonces, ese contenido es el que más conecta con la audiencia. Y nosotros tenemos muy bien mapeados estas temáticas. Son consistentes, los seguimos comprobando porque las plataformas, sobre todo YouTube, tiene, o sea, una extensa cantidad de información que te dice como estos temas son los que gustan, estos temas sigue por ahí. Entonces, pues ahí ya también te va dando una guía.
Sí, claro. O sea, si tú tienes ese listado de 40 cosas, pues ya puedes hacer una lluvia de ideas relativamente fácil de, oye, ¿qué videos voy a sacar en YouTube? ¿O qué reels voy a hacer en Instagram? ¿O qué voy a bailar en TikTok? ¿O qué episodios de podcast voy a hacer?
Y ¿sabes qué? Yo creo que a veces la gente dice, pero son solo 40. Sí, pero cada uno de esos 40 tiene diferentes ángulos.
Claro.
O sea, porque tú puedes decir, dime un deseo que tú tienes.
Yo como dueño,
como dueño.
Vendedor.
Ajá.
Tengo el deseo de no trabajar tanto y vender más.
Perfecto. Entonces, ¿cómo puedo hablar de esa temática? Puedes hablar de 5 pasos para trabajar menos horas y reducir tu horario laboral. O puedes decir como, ¿cómo vender más trabajando menos? O ¿por qué? ¿Qué mindset o qué creencias tienes que cambiar para poder ganar más y trabajar menos? O estos son los obstáculos principales que tienes para poder trabajar, ¿sí? Entonces, te fijas que estoy diciendo ángulos diferentes del mismo tema, del mismo deseo. El mismo deseo, exacto. Entonces, es también volverse muy creativo y desmembrar un poquito la temática y abordarla desde todos los ángulos para que realmente te posiciones en ese tema, ¿no?
Claro.
Y vamos a suponer que no tienes redes sociales o que no usas plataformas y dices, ¿cómo puedo empezar, digamos, a hacer ese contenido?
Claro.
Yo creo, aquí hay varias herramientas o te quiero compartir 4 herramientas que sirven. Una es hacer una encuesta, literal un Google Forms que le mandas a tus clientes. Nosotros mandamos por lo menos uno al semestre o uno al año si estamos muy ocupados. Pero han sido la mayoría de las veces 2 al año. La segunda es entrevistar personalmente a los...
Perdón, un Google Form, una encuesta preguntando literal cuáles son tus deseos, cuáles son tus retos.
Haz de cuenta el de dolor, por ejemplo, le ponía antes de trabajar con nosotros, ¿qué estaba pasando en tu negocio que te hizo considerar un entrenamiento en ventas?
Ok.
Porque si les digo dolores es como un lenguaje técnico y es como... Como también ya están entrenados en Sandler, me van a decir cosas de una persona informada. En cambio, si les digo de que qué estaba pasando en tu negocio, como que es más fácil que ellos se abran y como se reubiquen en ese momento de su vida, ¿no?
Perfecto. O sea, no importa cambiar las palabras, lo importante al final es obtener
el resultado.
Así es.
Exacto.
Y lo otro que me parece interesante lo que estás diciendo, que yo no lo había entendido, es tú estás hablando de hacer la encuesta a tus clientes actuales.
Claro.
O sea, a gente que ya te compró, pues.
Exacto.
Porque... también a prospectos.
Claro, también puede ser a prospectos, okay. Pero es más interesante el cliente porque el cliente ya lo cerraste.
Okay.
Y trata de que sean clientes
ya sabes
que
es tu, que es tu mercado.
Claro, y existen razones de peso por las que te compró.
Claro.
Entonces, indagar por qué tú y no otro es importante.
Obvio.
Y por qué los motivó a cerrar el deal y en los tiempos. Entonces, traten de que la encuesta sea a clientes que, con los que sí les guste trabajar.
Ok.
Porque si le haces la encuesta a gente con la que sufriste trabajar, pues...
claro, estás
claramente
dirigiéndote a un mercado que
exacto, no es... te estás yendo derecho a tu tumba, ¿no?
Ok.
La segunda es entrevistar personalmente a los clientes más top. Y esto creo que a veces, sobre todo para nuestro tipo de cliente que venta consultiva, a veces son proyectos muy grandes, etcétera, y que a lo mejor no necesitan vender tantos proyectos en un año. Son unos cuantos. No se trata del volumen, sino de la calidad. Entonces, vete a comer con ellos o invítalos a un... tenemos unos amigos que ellos invitaron a sus clientes más top a un hotel. Hicieron toda una dinámica como si fuera un estudio de mercado. Pero pues básicamente hacerles estas entrevistas que eran grabados y pues les sacaron toda la sopa. Les dieron obviamente la invitación de la comida y como la convivencia de recompensa, digamos, por su tiempo. Y la verdad, en general, si es un cliente que te ama, lo va a hacer a cambio de nada.
Claro.
O sea, la neta. Y les invitas la cena o les invitas la comida y quedas con mucha información acerca de cuáles son esas cosas que son importantes en tu contenido. O sea, que realmente puedes capitalizar. Y muchas veces es eso que no te imaginas.
Claro.
Lo que tú crees que es importante, muchas veces no es lo más importante. Porque nosotros a veces pensamos que lo más importante son características y beneficios de nuestro producto o nuestro servicio. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Para el cliente es, esto me dolía, este es mi mayor deseo en esta vida o para mi negocio, y tú me acercaste a eso y me redujiste este miedo o me redujiste este dolor. Entonces, al final, para ellos es de la transformación. O sea, es lo que logran contigo.
Okay.
Y cómo les haces la vida más fácil. Otra gran herramienta, ChatGPT, obviamente.
Claro.
Y por último...
o sea, ChatGPT, perdón, le preguntas literal.
Claro.
O sea, tú le dices a ChatGPT, oye, vendo esto, creo que mi audiencia son este tipo de personas.
No, pues no le dices con tanta duda. O sea, le dices como, ¿cuáles son los 10 dolores principales de un dueño de negocio que vende productos especializados de alto valor a través de venta consultiva? Que okay. Esa es nuestra
claro,
audiencia.
Ese es nuestro ejemplo,
y
sí.
Pues si has usado ChatGPT en algún momento de tu vida, sabes que tienes que ser muy específico. Y luego si quieres que, por ejemplo, no sé, te da una lista de 10, enuméralos, descríbelos, dame estadísticas, me puedes ayudar a dar... y luego de ahí todavía puedes pedirle el contenido porque le puedes decir, me puedes dar 50 títulos... súper enganchadores para correos electrónicos o para reels en Instagram del tema 1.
Wow.
Y te saca todo. Es probable que de los 100 o 50 que te dé, solo te sirva el 50 o 60%
sí,
y
o
el
sea,
resto
tú tienes
sea basura.
Que pulirle, pues, exacto. Pero no te tuviste que aventar tú.
Pero pues son 50, o sea, sí, no manches, es un charro. Y la otra, que a mí también me parece muy buena y a veces la subestimamos en... hoy en día muchos estamos vendiendo a través de Zoom y tenemos las grabaciones de eso. Entonces, en las conversaciones de venta, los clientes revelan muchas cosas que si usamos estrategias de cuestionamiento y estamos indagando e investigando, pues te da muchísima información
claro.
De por qué la gente está buscándote y qué los hizo considerar levantar el teléfono o el celular y decirte como, hey, necesito hablar contigo porque creo que me puedes ayudar. Y entonces, una vez que tienes esto de contenido, o sea, tu pilar de contenido, al final lo que nosotros hacemos es en todo nuestro contenido, o sea, debajo del video de YouTube, en los mails semanales que mandamos, en nuestro Instagram, hay acceso a un link a un Typeform, que es básicamente una aplicación que te hace encuestas, pero que depende de la respuesta que la persona dé, es el siguiente paso que te pone. O sea, es como una encuesta dinámica, claro, versus Forms, que es, pues, los pasos es pregunta una, preguntas. Dos, tres, exacto, sí. Y básicamente con este contenido, la gente, cuando ya está convencida de que dice, oye, yo necesito hablar con Dan Macías y con su equipo porque me necesito entrenar en ventas, entonces terminan llenando este Typeform y este formulario. Y este formulario les hace varias preguntas que, dependiendo de lo que ellos contesten, entonces nosotros decimos, oye, vete este video o llena estas preguntas, y las preguntas van guiando de tal manera que cuando el lead llega al CRM, no solo llega un lead nuevo a quien está buscando estos servicios, sabemos qué temas trae, qué productos está buscando, si es entrenamiento para él o si es para su equipo. Sabemos su presupuesto estimado, lo cual es un gran triunfo. Entonces la conversación ya es en otro nivel.
Claro.
Y al final, si te pones a pensar, mucha gente puede decir, no, pero es que llenar eso, ¿cuántos leads pierdes porque tienen que llenar esa encuesta? Nosotros el problema que teníamos es que llegaba tanta gente preguntando y no nos dábamos abasto, porque esto fue antes de que estuviera Javi, o sea, solamente estaba Dan. Y no nos dábamos abasto de toda la gente que llegaba a preguntar, y a veces esa gente ni siquiera llegaba a las reuniones. Uh-huh. Entonces decidimos crear más filtros, porque también eso es un indicador de compromiso. Si a alguien realmente le duele algo, váyase la cita con el médico.
Así es.
Y esto lo hemos hablado miles de veces. Entonces, creo yo que al final es filtras para que en realidad la gente que está lista para comprarte sea la que tome acción. Y esto obviamente funciona compensado con la activa, ¿verdad? Porque no puedes depender de esto. O sea, las plataformas son volátiles, uno tiene que estar como, pues, actualizado, saber qué estás haciendo básicamente. Pero bueno, ha sido un cambio espectacular y realmente puede generar un cambio en cómo le das la vuelta al resto del año.
Correcto.
O sea, si le inviertes con la gente indicada y el dinero indicado en plataformas, tú puedes recuperar tu año.
Total. Una pregunta, y no sé si estás preparada, pero si tú eres dueño de negocio y dices, listo, le compro la idea a Teresa, voy a empezar a hacer contenido. Hago mi encuesta, ya tengo mi listado de dolores, de deseos, de objeciones del cliente. Son dos preguntas. ¿Cuál es el mínimo de contenido que uno debería de empezar a hacer como para ver resultados? Y dos es, yo debería de empezar a ver resultados más o menos cuando. Porque ahorita decíamos, oye, la prospección activa, lo chingón es que te da resultados rápido. ¿Qué sería lo normal, la expectativa normal de esperar resultados? De, oye, me están llegando buenos leads a partir de la prospección pasiva, sinónimo de marketing.
La primera es la cantidad de contenido. Realmente hoy en día eso no es relevante. Justamente la semana pasada estaba en mi mastermind con mis mentores, que pues yo estudio con Luis Carlos Flores de la Fórmula de Lanzamiento, y él nos estaban platicando un equipo de chilenos que ellos con un creador de contenido que sube contenido una vez a la semana.
¿Una vez a la semana?
Una vez a la semana sube contenido a Instagram y en todas sus plataformas, o sea, no tiene tanto tiempo, pero el contenido está hecho con una calidad, con una consideración de, o sea, va a la yugular del prospecto, está bien pensado, tiene SEO, tiene palabras clave, o sea, el copy está divino. Puedes lograr un impacto impresionante con una sola pieza.
Ok.
¿Qué pasa? La mayoría de nosotros no tenemos como la posibilidad de, ni el tiempo de planearlo solo. O sea, eso lo necesitas con ayuda de alguien, ya sea una agencia o ya sea con un equipo. Y la otra manera es, pues, tiras muchísimo volumen y, pues, de alguna manera le vas a pegar. Claro. Nada más que, ojo, que va a responder tu segunda pregunta. El resultado, en realidad, influye también las plataformas ahorita en términos de la respuesta orgánica. No no funcionan. No, hay que estarle metiendo dinero.
Meterle lana.
Ads, exacto. Y entonces hay varias estrategias, no me quiero poner muy técnica, pero hay como básicamente algo que se llama generación de audiencias. Y en la generación de audiencias es meterle dinero a tráfico para exponerlo a tu contenido y con base a el consumo del video, o sea, tú mides cuánto consumieron de tu video en porcentaje, de que la gente que vio el 97% de un video de 2 minutos, pues estás de acuerdo que es una audiencia que está interesada.
Sí.
Entonces, a esas personas le dices a Facebook, a esas personas agárramelas y hazme una audiencia con eso. Y luego después a esas personas les puedes mostrar cosas mucho más apuntadas a que se registren en tu formulario o que descarguen un reporte o que descarguen algo o que tomen acción con respecto, o que se inscriban a tu newsletter o que hagan algo, digamos, como para que ya tengas el compromiso y tengas el contacto tú o que se unan a tu grupo de WhatsApp o lo que sea, ¿no? Entonces...
Pero sin ponernos tan técnicos, lo que estás diciendo es, si vas a hacer contenido, de entrada considera algo de presupuesto, porque claro, si no va a estar cabrón que lo vea tu audiencia.
Te vas a sentir atrapado entre todos estos hacks que hay en internet de que comenta y dale like y no sé qué. Y no estoy diciendo que no se pueda. Sí se puede, pero requieres mucha paciencia. No es como de que, ay, es que el mundo debería ser equilibrado y justo. O sea, no.
Claro.
Así no funciona.
Pague, papi.
Exacto. Y pues son negocios al final. Y la verdad es que las inversiones, no necesitas invertir tampoco los millones.
Claro.
Entonces, puedes hacer pruebas y vas tanteando qué contenidos conectan más y en los que sí veas que hay mucha interacción, mucho momentum, que de verdad la gente te está contactando, pues entonces a esos les vas metiendo más fuerza, más dinero, más dinero, más dinero. Entonces, pero pues todo es de presupuestos. Y digo, me podría quedar aquí dando una cátedra. No quiero entrar demasiado en este tema porque siento que nos estamos desviando un poco del tema central, que es simplemente invertir en una maquinaria que te traiga leads de prospección pasiva.
Exacto.
¿Sí? Los comos, digamos que ahí...
Haremos más
episodios. Exacto, exacto. Y nada, yo creo que eso, al final lo importante es que tengas todos esos mecanismos, porque mucha gente hace contenido, pero el lead se queda volando. O sea, nunca hace nada para que esa persona tome acción.
Para atrapar el lead.
Para atrapar el lead. Entonces tú no tienes forma de contactarlo. Entonces el error, que de verdad va a sonar ridículo, pero el error que muchos influencers que tienen audiencias muy grandes, es que no tienen a esas audiencias en ningún repositorio donde ellos controlen. Los tienen todos en Facebook, todos en Instagram, y pues las plataformas el día de mañana, deja tú, o sea, los hackean o cualquier cosa y bye.
Claro.
Entonces, creo yo que eso es muy importante también.
¿Tú recuerdas cuál es la frase que utilizamos nosotros para llevar a la gente al Typeform, a ese cuestionario de diagnóstico?
Por ejemplo, en el correo electrónico que nosotros escribimos en el newsletter a todo mundo, en realidad del contenido, muchas veces les ponemos, escribe fórmula 3x3 y te regalo mi curso, o escribe master plan y descargas.
Pero eso es para el curso gratuito. Exacto. Pero para llevar al cuestionario.
Para llevar al cuestionario les decimos como, ¿quieres trabajar con nosotros? O ¿no sabes qué necesitas? O no sabes qué servicio necesitas, de que habla con alguno de nuestro equipo de ventas. O sea, eso okay. Es como...
Pero, o sea, es la invitación directa a pídenos una cita.
Claro, pero eso lo hago en los canales en los que realmente veo que está como la gente muy caliente. Y obviamente hay contenido para todos, pero sí hay contenido que está muy dirigido hacia la gente que yo sé que está lista para comprar, que es la minoría.
Claro.
Pero de alguna manera, pues sí alimenta mi cerebro.
Pero por eso llegan ya también... filtrados.
Exacto.
Okay.
Y saben que, o sea, de qué se trata, pues.
Listo, con madre. Muy bien. Ahí va el tercer tip y es el CARE, ¿no? Si tú no llegaste a tu meta el primer trimestre, revisita tu CARE. Recuerda que el CARE es como en Sandler nos gusta repartir a los clientes o a las cuentas. La K es de cuidar con K porque viene del inglés keep. La A es de adquirir, la R es de recuperar y la E es de expandir. Es decir, nosotros generalmente tenemos cuentas que queremos cuidar, que son cuentas que nos pagan mensualmente o anualmente, pero no tienen potencial de crecimiento. En diagonal, porque el CARE son cuadrantes, tenemos los de expandir, que son cuentas que también tenemos, pero eso sí tienen potencial de crecimiento. Después están los que podemos recuperar, que son cuentas que tuvimos, clientes que tuvimos, pero que perdimos. Y por último están los clientes que queremos adquirir, es decir, los prospectos que en realidad todavía no son clientes. Entonces, una primera cosa que tienes que hacer es ponerle presupuesto a los cuadrantes. Entonces, voy a inventar un número para no complicar. Si yo tengo la meta de cerrar $1,000,000 en el año, ¿cuánto de ese $1,000,000 ya tengo garantizado en clientes de cuidar? Y digo garantizado porque cuidar son clientes que ya tienes. O sea, por eso los estás cuidando y no adquiriendo.
O sea, ¿les vas a revender algo?
No a revender ni siquiera, sino son cosas que ya están facturadas o es gente que ya te paga una suscripción o que todos los meses te compra o que todos los años te compra. Digamos, son clientes asegurados. ¿Cuánto está garantizado ahí? ¿Cuánto está garantizado en expandir? Porque en expandir también son clientes que ya tienes. Pero adicional a cuánto está garantizado en expandir, ¿cuál es tu meta de crecimiento de esos clientes? ¿No?
Claro.
Entonces, para ponerme simple, yo podría decir, oye, en cuidar del $1,000,000, yo ya tengo garantizados 250. Si yo no hago ninguna estupidez, $250,000 me van a caer porque esos clientes son clientes fieles. En expandir, yo podría decir, también tengo otros 250,000 garantizados, pero además quiero crecer $100,000. Entonces, 250 de cuidar, más 250 de expandir, 500. Más 100 que voy a expandir adicionales, ya llevo 600. Me faltan 400 del $1,000,000. Entonces, esos 400 que me faltan los tengo que sacar de recuperar y de adquirir. Yo digo, listo, recuperar. Yo creo que puedo recuperar otros 100. Los 300 que me faltan, pues a huevo tienen que salir de adquirir. No van a salir de ningún otro lado porque ya se me acabó el potencial en los otros tres cuadrantes, ¿no? Entonces, es una primera cosa. O sea, distribuye tu presupuesto en los cuadrantes. Y la segunda cosa que yo les recomiendo es distribuyan su tiempo. Porque a veces, o sea, lo más natural para un vendedor es hacer, para el ser humano en general, es hacer lo fácil. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es más fácil? ¿Dedicarte a los clientes que ya tienes o salir a buscar clientes nuevos?
Los que ya tengo.
Obviamente eso es lo más fácil, eso es lo más cómodo, porque como ya es mi cliente, pues yo me puedo ir a echar un café con ellos todas las semanas y hacerle como que trabajo.
No, pues de los 7 pasos de la venta, Sandler, ya te aventaste por lo menos 2.
Así es, efectivamente. Entonces, el problema es que luego no llegamos a la meta porque no estamos metiéndole suficiente tiempo al cuadrante de adquirir. Entonces, ¿cómo calcular el tiempo que le debes dedicar a cada cuadrante? Es sacar el porcentaje del pipeline o del número de del valor de cotizaciones que requiere cada cuadrante. No el valor de cierre de cada cuadrante, no lo que vas a cerrar en cada cuadrante, no el presupuesto de cada cuadrante, sino el valor del pipeline. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo $250,000 asignados en cuidar, mi probabilidad de cierre seguramente es algo así como el 90 o el 100%. Porque son clientes de cuidar, son clientes fieles. Entonces, para yo cerrar esos $250,000, solo tengo que cotizar esos $250,000. Porque como son clientes garantizados, yo les voy a pasar la cotización y me van a decir aprobado y me van a pagar. ¿Va? Entonces, ahí mi probabilidad de cierre es del 100% o del 90% si quieres. Pero en adquirir, la probabilidad de cierre no es del 100%. Es decir, si yo cotizo $250,000 a clientes nuevos, a prospectos que quiero que se conviertan en clientes, no voy a cerrar los $250,000. Yo tendré una probabilidad de cierre, puede ser del 10%, puede ser del 20%, del 25%, del 33%. Voy a poner fácil. Vamos a suponer que yo tengo un porcentaje de cierre del 25%. Es decir, cierro uno de cada cuatro negocios. Uh-huh. O dicho de otra manera, si yo quiero cerrar $100,000, necesito cotizar $400,000 porque solo cierro el 25%.
Exacto.
Entonces, mi pipeline en cuidar es $250,000 porque tengo un cierre del 100%. Pero si yo quiero cerrar $250,000, te voy a poner un reto matemático, ¿no? Si yo quiero cerrar $250,000 en clientes nuevos en adquirir y tengo una probabilidad del 25%, o sea, cierro un cuarto, ¿cuánto tiene que ser mi pipeline?
No sé.
Bien, no pasa nada.
Maestro, dime la respuesta. Sí, sí.
Cuatro veces eso, o sea, $1,000,000, ¿va? Si yo tengo un porcentaje del 25% y quiero cerrar $250,000 en adquirir, $250,000 es el 25% de $1,000,000. ¿Va?
Exacto.
Para no complicarme, vamos a suponer que en este ejercicio mi pipeline total entre esos dos cuadrantes es millón. Adiós. Mi pipeline total es $1,250,000. 1,000,000 de adquirir y $250,000 de cuidar. ¿Va? Entonces, ¿qué porcentaje del tiempo le debo dedicar a cuidar y qué porcentaje del tiempo le debo dedicar a adquirir? Y entonces aquí voy a sacar la calculadora porque esto es todavía más difícil para mí. Entonces tengo que dividir para sacar cuánto tiempo es de cuidar. $250,000 entre $1,250,000, es decir, el valor del cuadrante entre el pipeline total es el 20%. El 20% del tiempo se lo tengo que dedicar a cuidar. Uh-huh. Y adquirir, pues es 1,000,000 entre 1,250,000 es igual al 80%. Y después me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo tengo para vender?
Claro.
Vamos a suponer que yo soy un mortal común y corriente que trabaja 40 horas a la semana. Soy vendedor full time. Pero es más, no, soy dueño, güey. Y como dueño, tengo muchas responsabilidades, entre ellas la venta.
Claro.
Vamos a suponer que yo como dueño dedico el 50% de mi tiempo a vender. Eso significa que yo, de las 40 horas que trabajo a la semana, le dedico 20 horas a vender. ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar al cuadrante de cuidar? 20 por el 20%, uh-huh, punto 20, es 4 horas. Y el 80% es adquirir. Entonces, 20 horas por punto 8, que es el 80%, 16 horas. Lo hice con dos cuadrantes para no ponerme complicado, ¿verdad? Pero tendría que hacerlo con los cuatro.
Claro, con los cuatro cuadrantes.
Con los cuatro cuadrantes para saber qué porcentaje del tiempo le dedico a cuidar, qué porcentaje del tiempo le dedico a adquirir, qué porcentaje le dedico a recuperar y qué porcentaje del tiempo le dedico a expandir. Porque si no, solo me voy a dedicar a cuidar y a visitar a los clientes de expandir.
Claro, y al final creo que todas estas fórmulas y todas estas cosas matemáticas que, by the way, quiero decirle a la audiencia que si quieren que Daniel haga un video de YouTube de esto específicamente, por favor, comenten en este video y pónganle, Dan, haz un video de YouTube con un pizarrón. No, porque mal, si no eres disléxico como yo, me perdí en la fórmula número 2. Pero creo yo que al final, o sea, la conclusión de esto es que te da un mapa de ruta como el primer ejercicio de saber en qué estás fallando también. Así es. Porque probablemente te estás dedicando a adquirir muchos clientes y no estás visitando a tus clientes actuales.
Podría ser.
O estás dedicándole mucho tiempo a tus clientes actuales y pues por eso estás como en esa meseta, como ahí, lo mismo, y no estás logrando un aumento en ventas porque pues no estás haciendo nada diferente, ¿verdad?
Es correcto.
Entonces al final creo yo que es como esta combinación. Y tengo una pregunta. ¿Qué pasa si te das cuenta que las horas que tú tienes para dedicarle y que necesitas dedicarle para poder completar tus actividades de todos los cuadrantes no son las que tú tienes en tu agenda?
Pues lo que pasa es que tú haces este cálculo con base en las horas disponibles que tienes.
Ah, okay.
Eso es una primera cosa.
O sea, las horas disponibles de venta que tienes como dueño. Entonces, si yo de toda mi semana laboral, vamos a suponer que soy dueño, igual trabajo 40 horas, de esas 10 se la puedo dedicar a la venta.
Exacto.
Y me estoy dando cuenta que solamente 10, de esas 10 es el porcentaje es el que porcentaje, le dedicas.
Sí. Okay. Ahora, obviamente, si tú combinas esto con el recetario, ya nos estamos poniendo muy elevados, pero si tú te das cuenta que esas 10 horas no son suficientes para conseguir la cantidad de citas que necesitas, pues entonces tienes que pensar en o aumentar el ticket promedio o contratar otro vendedor o sea, ahí ya...
Delegar.
Sí, la estrategia puede variar.
Claro. No, me parece que está buenísimo. Y ¿sabes qué pienso yo? Una parte importante que a lo mejor puede no ser tan táctica. Creo yo que mucha gente se predispone o predispone su año porque en el primer Q le fue mal.
Sí.
Y creo que esa ya va como mi cuarto y último tip, es que la gente cuide su mente, cuiden los pensamientos de que, ok, no voy a llegar a la meta, pero entonces, si no vas a llegar a la meta, ya hiciste un plan, ¿sabes por qué no llegaste a la meta? Porque si no haces ninguna de estas dos y simplemente te pones a echarle la culpa a la economía, al presidente, al no sé qué, que claramente en algunas industrias pega más que en otras, no estoy diciendo que no sean factores, pero tampoco significa que no hay nada que tú no puedas hacer diferente. Y creo yo que al final el rendirte es como todo lo que puedas lograr es porque tú crees que los puedes lograr. Si tú crees que no lo vas a lograr y te vas a rendir ahorita, pues entonces el año también se va a rendir y entonces no vas a llegar a la meta.
Totalmente.
Y es como una autoaceptación de que efectivamente vas a fracasar. Entonces yo personalmente creo que tener en cuenta que no todos los Qs se parecen. Que está bien empezar. Nosotros, por ejemplo, acabamos de contratar a José este año. Y entonces, pues, hay un proceso de onboarding que hace que vayas un poquito más lento al principio. Y tener eso en consideración es saber por qué no llegué a la meta.
Correcto.
¿Sí? Entonces, también como entender, pues, que no pasa nada, ningún Q se parece al otro. Hay que entender las razones y obviamente hacer algo al respecto. Y que todavía le puedes dar la vuelta y que depende de tus creencias y de lo que tú te estés diciendo a ti mismo. Porque sobre todo pienso que si eres muy analítico, ¿sí? Puede ser que te vayas muy por la data. O sea, el panorama económico del país y dijeron que tanto porcentaje va a decrecer el no sé cuál y entonces empiezas a hacerte unos caldos de cabeza. Y cuando en realidad no te has puesto a llamar a nadie.
Claro.
Cuando en realidad no has hecho un plan de prospección. Cuando no sabes por qué no cerraste. O sea, a lo mejor y ni siquiera entregaste todas las propuestas que tenías que entregar para cerrar.
100%.
Entonces, eso sería como mi último como mensaje. Es como, tampoco nos vayamos a tirar el año por...
Claro, quedan 9 meses.
Claro, quedan 9 meses. Dale la vuelta. Esto no se termina hasta que se termina. Y creo que lo importante aquí es medir y ajustar.
Con madre.
Me encanta.
Listo, entonces, resumen, banda, de 4 tips de qué hacer si no llegaste a la meta en el primer trimestre. Número 1, asegúrate de entender por qué no estás llegando a la meta, si lo puedes hacer visualmente con tu CRM, teniendo claro cuáles son tus indicadores líderes, es decir, los indicadores que guían tus ventas, va a ser muchísimo más fácil y vas a poder corregir el rumbo con más claridad. Número 2, ten un buen balance de prospección activa y prospección pasiva. La prospección activa da resultados muy rápido, pero la prospección pasiva se vuelve una máquina de leads recurrentes. Entonces, asegúrate de invertir en crear buena prospección pasiva, es decir, buen marketing, buen contenido con los 4, con las 40 fuentes que Teresa nos recomendó. Y asegúrate de tener un repositorio de esos leads, como puede ser un cuestionario de diagnóstico donde la gente te pide una cita. Número 3, revisita tu CARE, revísalo y asegúrate de distribuir correctamente el tiempo en los cuadrantes de los clientes de cuidar, adquirir, recuperar y expandir. Y por último, cuida tu actitud, cuida tus pensamientos. No pasa nada si tuviste un mal Q. Tienes todo para salir adelante y romperla y levantarte.
y enfócate en lo que puedes controlar.
Así es.
Así es. Me encanta. Estamos.
Chavito.
Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y ánimo.
Adiosito.
Bye.
Out.